19:42. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 42. Este mensaje es una continuación del mensaje anterior titulado La victoria de Cristo en la cruz. Dice así su palabra: Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana, Señor, por su inmensa bondad y misericordia, por regalarnos una salvación tan grande y tan preciosa. Y Señor amado, pedimos sabiduría para ser iluminados con su Espíritu Santo, mi Señor, y poder comprender con claridad las Escrituras. Que su iglesia sea edificada, que sus santos sean edificados, que aquellos que puedan escucharnos también, Señor, puedan ser edificados en base a su palabra. Gracias por todo, Señor amado. Amén. Y amén. Bien, amados hermanos, en el mensaje anterior habíamos dicho algo que es muy claro y lo mantenemos hasta ahora: la centralidad de la obra de la cruz. Es importante que como creyentes nosotros debamos entender que no hay otro mensaje más importante y más central en toda la Escritura que es la cruz. La obra de la cruz constituye el mensaje central de toda la Biblia. Si alguien no entiende el mensaje de la cruz, no podrá entender nada más acerca de Dios. Pero como bien indicamos en el mensaje pasado, este mensaje es tropiezo y locura para muchos. La Escritura dice, 1 Corintios 1:18 y versículo 23, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y el versículo 23 de 1 Corintios 1, pero nosotros predicamos a Cristo, dice el apóstol Pablo, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es un mensaje, mis amados hermanos, que para el mundo es locura y es tropiezo para los judíos. Tropiezo y locura. No se lo puede entender. Humanamente no se puede entender la obra de la cruz. Pero también veíamos en el mensaje anterior cómo Cristo decide llevar su propia cruz. Morir por crucifixión era, como indicamos, la peor forma de muerte. Para nosotros no es tan significativo el día de hoy, porque la cruz puede ser un adorno, puede ser un símbolo, como es para los cristianos, pero pensar en la cruz como el peor instrumento de tortura hoy está muy lejano de nuestras mentes. Sin embargo, para aquel tiempo era la peor muerte. La peor muerte, la peor vergüenza, la peor humillación. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo carga su cruz y decide llevarla en nuestro lugar. ¿Somos también nosotros llamados a cargar nuestra cruz? Nos hacíamos esa pregunta en el mensaje anterior. ¿O acaso debemos pensar que llevar la cruz es algo literal? Porque hoy en día hay mucha gente que se crucifica literalmente. Hay gente que carga cosas pesadas de una manera literal, pero eso significa llevar la cruz. Leíamos en Mateo 16:24 que el Señor le dijo a sus discípulos, entonces les dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Somos llamados los creyentes a cargar también nuestra cruz? Claro que sí. ¿Y cómo nos negamos a nosotros mismos? Esa es una pregunta que debemos respondernos y tener en claro, porque podemos aprendernos este versículo de memoria y responderlo siempre que sea necesario. Pero ¿cómo llevamos nosotros mismos nuestra cruz? Un comentario nos ayuda de la siguiente manera. Dice así, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús es ponerse en la posición de un hombre condenado camino a la ejecución. Porque si seguimos a Jesús con una cruz en las espaldas, hay un solo lugar al cual vamos, el lugar de la crucifixión. Nuestra cruz es un símbolo de muerte al yo. Es un comentario de John Stott. ¿Qué podía hacer el Señor mientras cargaba la cruz? ¿Acaso él podía argumentar algo a su favor? Era el camino de un condenado a muerte. Y en la aplicación práctica, el Señor Jesús habla precisamente de esto de llevar la cruz y cómo por la cruz muchas veces somos aborrecidos por el mundo, incluso en nuestras mismas familias. Y algo de eso tocamos la vez anterior. A veces la Escritura exhorta el pecado de los hombres. Y cuando esa exhortación está dentro de nuestras familias, el Señor Jesús habla de que la cruz no trae paz, sino espada y división. Puedes tener en tu casa un hijo que no quiere obedecer la palabra del Señor, que quiere hacer lo que quiere, y tú tienes dos caminos. O lo exhortas y lo reprendes, o te pones de acuerdo con él. Si lo exhortas y reprendes, la cruz va a traer espada, división. Negarse a sí mismo no es lo que vemos nosotros, literalmente crucificarse o cargar una cruz. Implica renunciar a nuestro yo. Estamos en la misma posición de un condenado. ¿Dónde qué podemos hacer ya? ¿Podemos acaso argumentar algo de nuestras propias fuerzas? ¿O sencillamente ser obedientes y ser crucificados juntamente con Cristo? Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y miren lo que dice él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acordémonos los títulos del apóstol Pablo, fariseo, y discípulo de Gamaliel, que era un gran fariseo de su tiempo, celoso en cuanto a la ley, perseguidor de los cristianos. Pero todo eso en Cristo, él ahora lo tenía por basura. ¿Se recuerdan al apóstol Pedro? Cuando el Señor le dijo, cuando tú eras joven, ibas donde querías, hacías lo que tú querías, mas ahora otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras ir. Hablando de el Espíritu Santo, que iba ahora a dirigir al apóstol Pedro. Entonces, con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no es lo que nosotros pensamos, ya es lo que a nosotros nos parece, ya no es mi opinión personal, ya no es lo que yo creo, yo pienso, sino lo que dice Cristo, lo que dice el Señor por medio de su palabra. Pero también veíamos que en el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, el Señor fue crucificado entre pecadores, entre criminales. Pilato había intentado de esta forma agregar un insulto adicional contra los judíos, dando a entender que su rey no era más que un vulgar delincuente y ladrón. También le fue puesto un título en la parte superior de la cruz, cuando ya el Señor fue puesto ahí, después de que cargó la cruz, fue levantado, fue colgado, y hablábamos también con respecto a eso, que los evangelios nos dan detalles físicos del estar levantado. No sé si alguna vez te has guindado tal vez de unos barandales o algo así, y has intentado tratar de soportar. ¿Cuánto podemos durar? A menos que seamos buenos físico-culturistas. ¿Tú te imaginas no estar así, sino estar así, con unos clavos? Y en la cruz decíamos que la gravedad hacía el peso, la gravedad, desgarraba los músculos y ese era un dolor intenso. Además de eso, que el Señor Jesús había sido flagelado y había sido humillado. Pero el título mostraba la razón por la cual fue crucificado. ¿Qué decía en el título? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dios soberanamente había puesto ese título ahí, porque esa era la forma como alguien sabía por qué ese hombre estaba condenado. Recordémonos que era la festividad de la Pascua. Muchos llegaban y veían ese cuadro. Entonces, ¿qué decían? Ese es un rey. Ese es un rey. Así es tu rey. Así es el rey de los judíos. ¡Qué vergüenza! Nadie espera ver un rey de esa manera. Cuando alguno de nosotros espera ver un rey, ¿qué esperamos ver nosotros? La realeza, grandeza, majestuosidad. Pero así tú estabas viendo a tu rey. Esto no quita el pecado de los romanos y los judíos, pero las palabras como tales eran verdaderas y quedan como testimonio. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Ves el mismo título cuando te acercas a la cruz? Cuando te acercas a la cruz, ¿ves ese mismo título en el madero? Porque decíamos, Él no solamente es Salvador, sino que también es tu Rey. Mucha gente ve al Salvador, ve la obra de la salvación y son conmovidos por la obra de la salvación. Pero a un rey se le demanda también obediencia. Citamos, recuerdo Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, no hicimos esto, no hicimos milagros, no hicimos muchas cosas sobrenaturales, no profetizamos, ¿y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque la misma cita de Mateo 7 da referencia de quiénes son sus verdaderos discípulos. Son aquellos que obedecen su palabra. Tú puedes tener a un Salvador, pero a lo mejor no tienes a un rey a quien obedecer. Además de eso, también nuestro Señor fue despojado de sus ropas. Fue desnudado. Eso no se ve en las películas. Fue despojado de sus ropas. No solo se cumplió aquí otra profecía, sino que también Jesús llevó por nosotros la maldición de la desnudez que ocasiona el pecado, a fin de librarnos para siempre de esta vergüenza. Recuerda que Él estaba ocupando tu lugar ahí. Y si nosotros somos conscientes, en base a la obra que Él ha hecho en nuestro corazón, el pecado causa esa desnudez, esa vergüenza. Pero Él la llevó en la cruz por nosotros. Sus últimas palabras analizamos antes de morir, un aliento fuerte da y clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras no las registra Juan, están en los otros evangelios. Pero ¿por qué el Señor clamó estas palabras? La respuesta la encontramos en su plan redentor, pues Él debía cargar con el pecado de todos nosotros y por lo tanto se hizo maldición en la cruz. Dios le había desamparado porque en su santidad había de mantenerse separada del pecado. En la cruz el Señor se hizo maldito por nosotros, se hizo maldición. Y Dios en su santidad no podía mantenerse junto, un Dios santo, con alguien que estaba cargando el pecado de todos nosotros. Un comentario de Charles Cranfield dice así, un teólogo británico contemporáneo. Tiene razón Jesús cuando afirma que Jesús experimentó no meramente un sentimiento de desamparo, sino una separación real por parte de su Padre. A la vez estamos frente a una paradoja de que si bien este abandono fue real y experimentó la condenación eterna de los pecadores, la unidad de la Trinidad se mantuvo intacta, algo que no podemos llegar a entender. Porque si Cristo estaba ahí cargando el pecado de todos nosotros, Dios en su justicia tenía que descargar sobre Él toda su ira. Otro comentario dice, no es posible separar al Padre y al Hijo, especialmente cuando pensamos en la expiación, que es la expiación, la obra de Cristo en la cruz por su sangre preciosa. Dado que el Padre estaba actuando a través del Hijo, la plenitud de Dios, dice Colosenses, moraba en Cristo y obraba a través de Él. En la cruz, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, resucitándonos a nosotros en Cristo, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades y triunfando sobre ellos. Eso sucedió ahí en la cruz. Y Él cargó los pecados de todos nosotros. Jesús tuvo que pagar el precio por sí solo y probó nuestra muerte espiritual. La muerte espiritual rompe la comunión. Jesús tuvo que probar este compañerismo roto con el Padre como un castigo por nuestros pecados. Esto es lo que estaba pasando en aquellas horas solitarias cuando la oscuridad estaba sobre la tierra y sobre su alma. Jesús experimentó la ira de Dios sobre el pecado de nuestro nombre. Jesús experimentó lo que se siente un pecador perdido sin haber sido salvados. Es difícil de entender, amados hermanos. Pero Jesús experimentó lo que un pecador condenado experimenta. De ahí el clamor de él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero era necesario que sea así, porque de esa manera Él se convierte en nuestro sustituto perfecto. Finalmente, en obediencia a su Padre y habiendo sido todo cumplido, clama a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él mismo entrega su vida, porque así fue por Él mismo anunciado. En Juan 10, 17 al 18 dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La manera por la cual Jesús debía de morir era la cruz. Y Él entrega su vida. No es lógico llegar a pensar que Él murió porque a lo mejor le dio un paro cardíaco o algún tipo de anomalía por lo que estaba pasando. Él mismo anunció que entregaba su vida. Amados hermanos, esta es la victoria de la cruz. Lo que a los ojos de muchos presentes fue un acto de burla y humillación, de derrota y vergüenza, es la más grande exaltación. Su autohumillación comenzó con su encarnación y culminó con su muerte. En esta humillación fue levantado, no solo físicamente para vergüenza, sino también espiritualmente para exaltación a la vista de todos. Lo que parecía motivo de vergüenza fue en realidad motivo de gloria. La Escritura lo dice así, Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Usted se imagina a los discípulos tratando de entender esas palabras? ¿Cómo puede ser que vaya, que padezca, que sea humillado, pero cuando resucite sea glorificado? Son palabras que tal vez los discípulos no llegaban a comprender. Pero la cruz, una vez más, es tropiezo para muchos. Ahora en la actualidad, ningún pueblo cristiano, la gran mayoría del pueblo cristiano, lo que más desconoce es el mensaje de la cruz. Es más fácil poder hablar de muchas otras cosas que puedan satisfacer nuestras dudas e inquietudes. Pero hablar de la cruz, una vez más, recuerda al apóstol Pablo llegando a los Corintios, ¿cuál era el mensaje que él daba con temor y temblor? La obra de la cruz. Llega donde los corintios, y los corintios quieren conocer sabiduría, quieren conocer profundidades, y Pablo les dice: mi mensaje es la cruz. ¿Por qué, Pablo? Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría y la elocuencia de los hombres, sino en el poder de Dios, por medio de la obra de la cruz. Por eso, amados hermanos, si el creyente no ha entendido la obra de la cruz, no podrá entender nada más de Dios. Ahora pasemos al resto del capítulo 19. Y vamos a ver aquí en dos encabezados claros, mis amados hermanos, la obra poderosa del Cristo que es traspasado y la obra poderosa del Cristo que es sepultado. Vamos con los versículos, versículo 31 de Juan 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Podemos leer aquí una gran preocupación de los religiosos, que consistía en que los crucificados no se queden ahí. ¿Por qué razón? Porque venía el día de la Pascua. ¿Y qué cosa, mis amados hermanos, para más contraria? Dice un comentario, una vez más, vemos cuán escrupulosos eran los religiosos judíos acerca de los detalles. Como dice las Escrituras, colaban el mosquito y tragaban el camello. Pensaban ellos que no sería apropiado dejar que los cuerpos quedasen en la cruz en el sábado. Iba a haber una fiesta religiosa en la ciudad, de modo que pidieron a Pilato que se les quebrasen las piernas para acelerar la muerte. Si se los dejaba ahí, posiblemente duraban algunos días. Pero como se venía la fiesta encima y hay que guardar la religiosidad de las fiestas, entonces, ¿qué es lo que le pidieron a Pilato? Que les quebrasen las piernas a todos. Mucho cuidado con las actitudes religiosas. Siendo los judíos una nación escogida por Dios, la Escritura dice que será juzgada por Dios porque ellos no pudieron cumplir la ley de Dios. Quiero que busque Romanos 2, del 17 al 23. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23. ¿Qué dice el Señor con respecto a los judíos? Dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. De nada sirve ser ahora un judío si eres transgresor de la ley de Dios. Esta es una advertencia, mis amados hermanos. Nosotros, bueno, cualquiera dirá, pero pastor, nosotros somos gentiles. No somos judíos. Pero quiero que pienses en la posición que tenía el judío. Dios usó ese pueblo para traer el conocimiento de su palabra a todas las naciones. Pero la religiosidad de ellos llegó a tan grado sumo que estaban más preocupados por la fiesta y no darse cuenta que habían crucificado a su Salvador. Por eso, ten cuidado con la religiosidad. Iglesia del Señor, ten cuidado con la religiosidad. Romanos 2:25 deja claramente que de nada aprovecha la circuncisión si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dicho de otra manera, guardar todos los requisitos de la ley no sirve de nada si eres un transgresor. Pero nosotros tenemos claridad con respecto a esto, porque Romanos mismo deja en claro que si aún te excusas diciendo que no eres judío, pero eres gentil, dice claramente en Romanos 3, 9 al 10, ¿qué pues dice el apóstol Pablo? ¿Somos acaso mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. como está escrito, y ustedes pueden buscarlo en la palabra, Romanos 3, 9 al 10, no hay justo ni a un solo uno. Ni a un solo uno. Todos están bajo pecado. Todos, como dice Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón es que necesitamos recibir la gracia del perdón por medio del sacrificio del Cordero de Dios. Pero una vez más, muchos piensan que pueden agradar a Dios por medio de su religiosidad. ¿De qué nos ayuda la religiosidad si Romanos nos dice que igual somos transgresores y que no hay justo ni un solo uno? Hay mucha gente que se justifica en su moralidad y porque obra de buena manera. Pero la Biblia es clara en decir que no hay ninguno justo delante de Dios, que todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Pero aquí hay un detalle importante que debemos tomar en cuenta con respecto a este asunto de quebrar las piernas. Ya vemos la religiosidad fanática de los judíos en no querer contaminar la tierra con los crucificados. Y deciden quebrar las piernas. Pero hay un detalle importante aquí. Lea Juan 19, 32 al 33. Dice así: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con el Señor. ¿Se recuerda que Cristo estaba crucificado entre malhechores? La gente dice a veces el ladrón bueno y el ladrón malo. A la larga, no sé cuál, si hay ladrones buenos. Pero dice la Escritura que quebraron las piernas al primero y asimismo al que había sido crucificado con él. Es decir, a los dos. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y un detalle importante sobre el quebrantamiento de las piernas, llamado crucifagium en latín, no es un nombre en latín, esta rotura de los huesos por medio de golpes violentos de martillo o acero era terriblemente inhumana. Terriblemente. Producía la muerte, que de no ser así, podía tardar en llegar horas o incluso días ahí colgados. Una vara de hierro para quebrarle las piernas, para que mueran rápidamente. Inhumano. Pero recuerden que el Señor estaba ahí en la cruz y se había negado a sí mismo para que nosotros podamos vivir. Era importante acelerar la muerte de Jesús porque venía la fiesta de la Pascua. Pero ¿qué significa este detalle que dio a conocer Juan y a dónde apunta? Quiero que nos centremos en esta parte de aquí. Recordemos que estamos una vez más a la víspera de la fiesta de la Pascua. Y escuchen esto, amados hermanos, es muy significativo el hecho de que la hora de la muerte de Jesús en la cruz corresponde a la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el templo. ¿Usted se da cuenta de eso? Este detalle apuntaba a Cristo como el Cordero Pascual, el Cordero que se ofrecía durante la Pascua. Mientras Cristo moría en la cruz, muchos judíos y el sacrificio en el templo estaban ofreciendo el Cordero Pascual. ¿Sí recuerda esto del Cordero Pascual? Allá, el pueblo de Egipto saliendo de, el pueblo de, perdón, de Israel, saliendo de la liberación de Egipto, y el Señor les da la Pascua como conmemorativo de esa liberación. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y su sistema de sacrificios. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús, ¿cómo le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. De hecho, al matar el cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas, ¿se recuerda usted esa figura? Tal vez la ha visto en alguna película, aunque las películas se quedan cortas realmente con respecto a la realidad, pero hay un detalle importante de ver cómo la sangre del cordero era aplicada en los dinteles o los marcos de las puertas. Porque recuerde que el ángel de la muerte iba a salir y donde no había esa sangre, moría el primogénito. Es un hermoso cuadro, amados hermanos, que lo encontramos en Éxodo 12, del 11 al 13, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Los judíos tenían reglas, además, muy claras para comer el cordero de la Pascua. Dice Éxodo 12, 46 al 47, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, escuche esto, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. ¿Sí te das cuenta? No quebraréis ningún hueso del cordero en la Pascua ofrecida en el Antiguo Testamento. La referencia de no quebrar sus huesos apunta a la obra de la cruz como una figura de lo que habría de venir y además el cumplimiento exacto de la profecía. Muchos no entienden eso, muchos ven algo histórico la Pascua. Incluso para hoy, en este mundo contemporáneo, es una fecha histórica, una fecha sencillamente conmemorativa o muchas veces religiosa, o podemos decir también comercial. Pero la Pascua era algo que apuntaba al cumplimiento ¿en quién? En Cristo Jesús. Y cuando por alguna razón no deciden quebrarle las piernas al Señor que estaba ahí, porque estaba muerto, se está cumpliendo exactamente la profecía. No quebraréis hueso suyo. Pero también Juan nos da otro detalle muy significativo, que el costado traspasado de Cristo, el costado traspasado por una lanza de Cristo, de ese costado brota sangre y agua. Leamos, por favor. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y Juan dice, y el que vio, ¿quién estaba viendo ahí? Juan. Recuerda que estaba Juan y había cuatro mujeres piadosas, pero Juan estaba ahí presente, el apóstol. Y el que vio y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis también. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Habla de no quebraréis hueso suyo y también mirarán al que traspasaron. La evidencia que muestra Juan deja en claro que el Señor había muerto. Esto es importante también tenerlo en cuenta. El Señor ya había muerto y esto deja claro su naturaleza humana, porque algunos gnósticos decían que Cristo no ocupaba un cuerpo literal. Era como una especie de fantasma. Pero de un fantasma no sale sangre y agua. Es muy importante que en la predicación del Evangelio se enfaticen estos detalles para hacer callar los argumentos necios de los incrédulos. Y yo sé que para nosotros puede estar claro, pero mis amados hermanos, hoy hay muchas religiones que dudan de la humanidad del Señor. Dudan de la humanidad del Señor y también de su divinidad incluso. Y usted sorpréndase, muchas de estas cosas que son heréticas son cosas que la iglesia ya ha determinado desde la historia como heréticas, pero todavía, por el desconocimiento de la palabra y porque la gente quiere escuchar cosas que le agradan, todavía las encontramos. Pero la pregunta es, ¿por qué sangre y agua? ¿Hay algún tipo de significado en eso? Definitivamente la sangre habla de la remisión o el perdón de nuestros pecados y el agua es símbolo de limpieza espiritual. Quiero que busquen unos pasajes aquí. Éxodo 36, 25. Luego nos vamos a mover a Hebreos 9. Éxodo 36 y Hebreos 9. Éxodo 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo usted relaciona el agua? ¿Con qué lo relaciona el agua? Con limpieza. ¿Pero qué clase de limpieza, mis amados hermanos? Limpieza espiritual. Los sacerdotes entraban en el templo y había una fuente de bronce con agua. ¿Para qué? Para que ellos puedan lavarse su cuerpo y de esa manera entrar limpios al lugar del templo, sería el lugar santo y el lugar santísimo. ¿A cuál les dije? Ezequiel 36:25. Perfecto. Ahora, Hebreos 9. Les dije otra cita, creo, ¿no? Perdón, Ezequiel 36:25. Y Hebreos 9, 13 al 14, dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y Hebreos 9:22, más adelante, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Hebreos siempre nos trae esa figura. Mire, lo que era la figura en el Antiguo Testamento y lo que es el cumplimiento en Cristo. Hebreos, ¿qué nos está mostrando? Que la sangre de los toros y los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, ¿qué hacían? Santificaban por la purificación de la carne. Pero Hebreos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias? Entonces usted va a ver en la sangre y el agua ese símbolo de limpieza, ese símbolo de purificación, ese símbolo de remisión de pecados. Un comentario dice lo siguiente: la afirmación más clara de los sacrificios cruentos del ritual antiguo testamentarios tenían significación sustitutiva, y que esa era la razón por la cual el derramamiento y el rozamiento de la sangre eran indispensables para la expiación. En el Antiguo Testamento, usted sabe, había este rociamiento de sangre. Pero, ¿qué representaba? Tal vez, si muchos de nosotros estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento, tal vez no hubiéramos visto el cumplimiento en Cristo Jesús. Pero usted lo hacía creyendo de que por medio de ese acto el Señor perdonaba nuestros pecados. No sé si me hago entender. Si usted estuviera viviendo en ese tiempo, tal vez no hubiera visto la obra de la cruz. Pero al creer en lo que Dios demandaba para perdonar sus pecados, usted estaba creyendo más adelante en Cristo Jesús como el sacrificio perfecto, y esa sangre que iba a ser derramada una sola vez y para siempre por los pecados de todos los que el Señor vino a salvar. Amén, qué precioso. Tal vez mucha gente no entienda esto y vea, ay, los sacrificios. Y realmente era, alguien me decía una vez de una manera vívida, eso era realmente una carnicería. O sea, la sangre, los animales ahí descuartizados, quemándose. Y uno dice, ¿qué significa todo eso? Si usted hubiera sido judío ese tiempo, usted lo que tenía que hacer es obedecer lo que el Señor demandaba para que usted sea, delante de su presencia, limpio y purificado. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1, 18 al 20, búsquelo. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Pedro lo dice claramente, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto es precioso. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Mire, esto es algo que el Señor ya lo había preparado antes de que el mundo fuese establecido. El Señor ya había decidido morir por nosotros. El Padre cumpliendo la obra de redención junto con el Hijo. Los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento no eran más que sombras y sustancias. Perdón, más que sombras, porque la sustancia era Cristo. Por eso es que cuando la gente no toma... ¿Usted se imagina a alguien que rechace el Nuevo Testamento? Que sí hay, muchos ahora. Viven todavía con las sombras del Antiguo Pacto. No tienen el cumplimiento en Cristo. Para que el sustituto por nuestros pecados sea efectivo, tiene que haber un equivalente apropiado. Y definitivamente la sangre de los animales no lo era. Los animales no podían expiar los pecados de los seres humanos, porque el ser humano vale más que un animal, definitivamente. ¿Y quién tuvo que hacerlo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa para mí estos pasajes, amados hermanos? Número uno, esto, con respecto al quebrantamiento y traspaso de su costado, habla definitivamente de la veracidad de las Escrituras y su cumplimiento. Porque por eso, está Juan ahí. Yo testigo, estoy testificando que lo que estoy viendo es verdadero. ¿Para qué? Para que nosotros, su pueblo, podamos creer en lo que Juan está testificando. Estos versículos tienen un significado profético y tipológico de gran importancia. Como un verdadero cordero pascual, como ya hablamos de sus huesos quebrantados, haciendo alusión a la Pascua del Antiguo Testamento, pero también el costado traspasado, hablando precisamente de esa segunda venida que el Señor vendrá para hacer juicio. Porque se cumple la profecía en Zacarías 12:10. La angustia y la contrición de los judíos en este pasaje de Zacarías 12:10 es una tipología profética del tiempo correspondiente a la venida del Hijo de Dios, del Mesías, quien al regresar causará lamento más profundo de Israel por haber rechazado y traspasado y matado a su rey. Dice Apocalipsis 1:7, no lo busque. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Apocalipsis. ¿Quiénes lo mirarán? Toda la tierra, también los que lo traspasaron. Y no se está refiriendo solamente a los soldados, sino a la nación judía que le rechazó, que rechazó a su Mesías. Entonces, eso significa para mí, pero también esto habla del testimonio apostólico que es verdadero. Una vez más, estaba Juan ahí, soberanamente puesto por Dios como testigo ocular de los hechos de la cruz, junto con otras mujeres piadosas. Y Juan lo describe claramente en Primera de Juan 1, capítulo 1, versículos 1, 3 y 4. Lo que era desde el principio, dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Con qué fin? Para que también vosotros, ¿quién es vosotros? Su santo, su iglesia, tengamos comunión con nosotros. ¿Con quién es nosotros? Con sus apóstoles. Y nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí se da cuenta, mi amado hermano? Soberanamente Juan ahí, viendo y testificando de eso. Y él puede decir más adelante lo que vimos, lo que escuchamos, lo que contemplamos, lo que palpamos. Eso les damos a conocer a nosotros. Bueno, su iglesia. ¿Cuál es el fin? Una vez más, para que nosotros tengamos comunión ¿con quiénes? Con sus apóstoles. Porque la comunión con sus apóstoles es la comunión verdadera con el Padre y su Hijo Jesucristo. Por eso es importante para la iglesia tener el cimiento y la base apostólica. La doctrina de la iglesia es la doctrina apostólica. Mire que a partir, otra vez conversamos con unos hermanos, qué interesante, ¿no? Primer siglo, la iglesia tenía claro el fundamento apostólico. Pero a finales del primer siglo, usted ve que aparecen muchas herejías que se mezclan, mi amado hermano, se mezclan con la verdad de las Escrituras. De tal manera que ya en el siglo 300 y después, hablamos de Constantino, ¿no? Cuando se divide, hay la división de la iglesia entre Occidente y Oriente, la doctrina ya era una doctrina completamente mezclada. Cosas paganas mezcladas con, obviamente, con doctrina apostólica. Y así la iglesia estuvo en un tiempo largo de oscuridad. Pero Dios, que nos dio la promesa de que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia, Él ha levantado a sus santos hombres para que nosotros al final de estos tiempos podamos volvernos a la claridad de las Escrituras. No a las religiones humanas, no a las tradiciones, no a las cosas que aprendemos muchas veces sencillamente porque, como decimos nosotros, por inercia. ¿Por qué haces esto? No sé, porque así me enseñaron. Pero nunca vamos al fundamento de las Escrituras. Y Dios en su soberanía nos dejó claramente su palabra y nos dio el fundamento de los apóstoles y profetas y la piedra principal del ángulo, Jesucristo, la piedra principal. Pero también esto nos habla de la obra expiatoria del Señor por medio de su muerte, tomando mi lugar. Cristo por medio de su muerte, por medio de esa muerte sustitutoria, es mediador de un mejor pacto. Por eso es que al morir el Señor, usted ha visto el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. Se recuerda o tal vez la función del velo en el templo de los judíos era separar el lugar santo donde estaba la presencia de Dios del lugar santísimo. Ese velo estaba ahí porque solamente podían entrar al lugar especial de Dios solamente los sumos sacerdotes. Pero cuando Cristo muere en la cruz y Él dice todo ha sido consumado y da su último aliento, el velo se rasga, dando a entender que ahora todos tenemos libre acceso a su presencia. ¿Pero por medio de qué? ¿De tus fuerzas? ¿De tu sabiduría? ¿De tu inteligencia? ¿De la religión tradicional? Por medio de la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que si no has entendido la obra de Cristo en la cruz, no podrás entender nada más de las Escrituras. Oiga, hermano, usted se puede encontrar con mucha gente que sabe, pero hay una gran diferencia, escuche esto, entre el conocimiento intelectual y el conocimiento salvífico. Es decir, el conocimiento que te lleva a la salvación. Y cuatro, esto habla también de nuestra limpieza espiritual para vivir una nueva vida en Cristo. Es verdad, el velo del templo se rasgó y Cristo nos hace merecedores de un mejor pacto. Hebreos lo dice así. Cristo es mediador de un mejor pacto, pero también implica para mí una nueva vida en Cristo. Dice Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué mucha gente no pone la mira en las cosas de arriba? Porque sencillamente no tiene a Cristo en su corazón. Y tal vez muchos podrán pensar que la religiosidad o la moralidad sí me permite poner las cosas de arriba, las cosas espirituales. Tal vez, por darte una esperanza, puede ser que alcances cosas espirituales muy altas, pero nunca la salvación en Cristo. Porque el único salvador y mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Hay muchas religiones que pueden darte calma espiritual, tranquilidad espiritual, fortaleza espiritual, pero son sencillamente meras falsedades e ingenios humanos que no alcanzan definitivamente la gracia de Dios. Y ya vamos a ver por qué. La exhortación a poner la mira en las cosas de arriba debe de ser una característica de todo creyente verdadero, que se extiende hasta el final de nuestras vidas, donde, como decíamos en la mañana, ¿quiénes son los que son salvos? Los que perseveran hasta el final. Hermanos, cuando un creyente no pone las cosas, no pone la mira en las cosas de arriba, wow, Señor, digo, Padre Santo, supuestamente si hemos nacido por la sangre del Señor, ¿por qué no buscamos las cosas espirituales? Un creyente busca las cosas espirituales. Lo hace, ¿por qué razón? Porque ha visto en la cruz, ha reconocido en la cruz aquel sustituto perfecto por sus pecados. Pero así como también hemos visto la obra poderosa del Cristo traspasado, también vemos la obra poderosa del Cristo que es sepultado. Vamos otra vez a Juan 19, a ver los últimos versículos del capítulo 19. Juan da un detalle de la sepultura del Señor por dos razones que examinaremos a continuación. Leamos Juan 19, del 38 al 40. Juan 19, 38 al 40. Dice así la Escritura: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Mis amados hermanos, los discípulos del Señor, hablando de estos dos hombres, Nicodemo y José de Arimatea, que antes habían sido creyentes en secreto, ahora al considerar las evidencias de la muerte de Cristo, deciden valerosamente salir del secreto a la luz pública, sin importar que puedan ser excomulgados, perseguidos y aborrecidos por la religión de los fariseos, por los demás judíos. Personalmente, yo les digo, me da esto mucha tranquilidad al leerlo en las Escrituras, que tanto Nicodemo como José de Arimatea hicieran público su fe en el Salvador, a pesar de su trasfondo religioso que tenían. Ambos tuvieron su protagonismo. Usted sabe, Nicodemo se acerca en Juan 3, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios, y el Señor le dice algo muy claro: Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Y esa fue la pregunta del examen para Nicodemo, tomando en cuenta que eran maestros de maestros de fariseos. Y una sola pregunta le tomó el Señor, y no sabía responder. José de Arimatea fue muy osado al pedir el cuerpo del Señor a Pilato, y Nicodemo trajo gran cantidad de especies aromáticas para la sepultura. Recordemos que fueron líderes religiosos que al final mostraron ser discípulos del Señor y se pusieron de lado de la verdad. La forma como murieron es incierta. Muchos dicen que pueden haber sido mártires, aunque no está comprobado. Ellos fueron movidos soberanamente por Dios como instrumentos en la sepultura del Señor. Pero la pregunta que te quiero hacer hoy en esta mañana es si tu evidencia de fe es mayor que la de estos hombres. Te lo voy a repetir. ¿Es tu evidencia de fe mayor que la de Nicodemo y José de Arimatea? Hay mucho pueblo cristiano que todavía secretamente es discípulo del Señor. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo al aborrecimiento, tienen miedo al rechazo, tienen miedo todavía de alguna forma al rechazo que puede hacerles la familia, el grupo social donde están. Ustedes saben, ¿no? Mucha gente que trabaja, que está en sus negocios, que trabaja a veces o que estudia, son discípulos en secreto. Y usted los ve ahí todos tranquilitos, que medio hablan del Señor. ¡Ah, tú eres creyente! ¡Yo no sabía! Y una vez me encontré con uno a sí mismo, todo, casi 6 meses, y tú has sido creyente, pero yo nunca te iba a hablar del Señor. Y muchas veces se justifican como Nicodemo y Timoteo, porque todavía tienen vergüenza todavía. Pero soberana y preciosa gracia del Señor que está haciendo la obra en sus escogidos. Pero la pregunta es, ¿tú esperarás tiempo como lo hicieron estos dos hombres? ¿Es tu fe acaso mayor que la de estos hombres? ¿No dice acaso Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero muchos todavía tienen miedo. El grupo social puede más. Las redes sociales pueden más. Y revíseles tal vez, como pastor voy a revisarles el WhatsApp a muchos, revisen de cuántos grupos ahí tal vez están ahí, grupos tal vez donde no hay nada bueno que edifica, pero ellos están ahí y no hacen nada. O van a donde los familiares ya no llevan el mensaje de la palabra, pero están participando de las cosas mundanas y paganas y tienen miedo, no dicen nada. Pero sí, aquí claro, sí, somos creyentes y gloria a Dios y cantamos y alabamos al Señor. Pero a la hora de la hora, somos menos que Nicodemo y José de Arimatea. Y ellos no teniendo una revelación como la tenemos hoy nosotros. Aunque podamos ver una gran obra de nuestro Señor en estos dos hombres, no debemos de perder finalmente este detalle. La obra más grande de su humillación se cierra en su tumba. Léalo finalmente, Juan 19, 41, 42. Dice así la Escritura, Juan 19, 41, 42, los últimos versículos del capítulo 19. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Un comentario dice lo siguiente. El entierro de Jesús fue un elemento necesario en su humillación. Escuche. El entierro de Jesús fue un elemento necesario en su humillación. Por medio de ello santificó la tumba para todos sus seguidores. En la sepultura se cumplió la profecía. Los principales protagonistas fueron José de Arimatea y Nicodemo, cuya valentía debe admirarse. El sepulcro estaba situado en el huerto de José, muy pronto a la cruz. No se puede indicar hoy el día exacto, por eso debemos dar gracias a Dios, porque de haberse conocido este lugar, probablemente habría recibido más honra que Cristo mismo. Si bien la sepultura es un elemento en la humillación de Cristo, sin embargo, proporciona un destello anticipado de su exaltación. Es un sepulcro nuevo. Nunca había sido usado ni nunca había sido deteriorado. El cuerpo de Jesús no sufrió corrupción. Dios se ocupó de ello. El sepulcro pertenecía a un hombre rico. Era un sepulcro digno de un rey. Todo apuntaba hacia la exaltación. Porque usted sabe lo que viene después. Su preciosa resurrección. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Sí o no? Porque murió entre ladrones. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. A pesar de que vemos al Señor sepultado, Él había ya anunciado su resurrección. Solamente un versículo por cuestión de tiempo, Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Yo creo que si hubiéramos estado ahí, nosotros nos hubiéramos rascado la cabeza porque no hubiéramos entendido lo que el Señor está diciendo. Es más, solo Juan está ahí presente viendo eso. Y los demás, mis amados hermanos, como muchos de nosotros tal vez, bien escondidos. Ahora todo estaba preparado para su gloriosa resurrección. Si Él cumplió toda su obra de humillación hasta su sepultura, ¿cómo no vamos a tener presente la obra de sustitución que hizo para que sea resucitado en su muerte? Finalmente, es verdad que a veces muchos creyentes no piensan en estas cosas relacionadas con la obra de la cruz. ¿Sí o no? Miren, personalmente yo he estado buscando muchas referencias con respecto a la obra de la cruz. Y son muy pocas, mis amados hermanos. Y es raro encontrar a alguien que hable del mensaje de la cruz sin que se desvíe en cosas y tradiciones humanas. ¿Quién habla de la cruz? Sino que es más fácil hablar de la prosperidad, de la bendición material. Es más fácil hablar de las bendiciones que da el Señor y de tener esa mente positiva. Pero se cumple lo que Pablo decía a Timoteo en estos tiempos. Mucho pueblo quiere escuchar lo que les gusta escuchar, que les hagan cosquillas en las orejas. ¿Usted le ha hecho cosquillas en las orejas a alguien? Obviamente a lo de esposo, esposa, ¿no? Sino que le hace así, se hace así, ¿no? Qué bonito. Mucho pueblo cristiano solo quiere escuchar lo que les gusta escuchar. Cuando tenemos lugares así como esta iglesia, mis amados hermanos, y no es por jactancia, mucha gente viene aquí y cuando yo tengo la oportunidad de conversar con ellos, yo les digo, mis amados hermanos, aquí no vas a ver nada que exalte al hombre. Lo que vas a ver aquí y lo que vas a escuchar es que somos muy diligentes en la exposición de la Escritura. Y eso debe ser más que suficiente. La pregunta sería, ¿estás tú consciente de la gravedad del pecado que hay en nosotros? En verdad, como les decía, muchos creyentes no piensan en estas cosas relacionadas con la cruz. ¿Sabes por qué? Porque no ven todavía la gravedad de su pecado. ¿Yo pecador? ¿Yo pastor? No. No sé, yo soy buena persona. No ven todavía la gravedad de su pecado, pero toma en cuenta qué tan grave es tu pecado y mi pecado que solamente se requirió a un sustituto perfecto como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún animal pudo hacer eso. Ningún sacrificio animal pudo hacer eso. Tan grave debe ser mi pecado para que la sangre preciosa del Cordero de Dios fuese derramada. ¿Entiendes eso? Tal vez si te pongo la analogía de tu papá con tu hijo. Qué lindo nuestros hijos, preciosos y todo. Pero tú derramarías la sangre de tu hijo para salvar a otra persona. Y eso queda corto, amados hermanos. Porque eso es un pensamiento humano. Nunca se va a comparar, nos compararemos nosotros con, como hombres, como nuestro Señor. Porque Él fue Dios y fue también hombre. Se requería Dios en su justicia. Dios en su justicia derramar su ira sobre el pecador. Pero también Dios en su amor salvar al pecador. Pero como Dios no lo podía hacer Él mismo, lo hizo por medio de su Hijo. Porque su Hijo es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. ¿Estás tú consciente de la gravedad del pecado que tenemos los seres humanos? ¿Estás consciente de la gravedad de ese pecado? Si piensas que estoy exagerando y maximizando el asunto moral del pecado, es porque en el fondo aún tratas de justificarte a ti mismo como alguien que puede hacer cosas buenas. Cuando alguien no ve la obra de la cruz y ¿tanto? ¿Tan pecador yo? Yo no creo que sea tan pecador. Sí, eres pecador así como todos nosotros. Para que esa sangre preciosa se haya derramado. Sí, es grave el pecado que tenemos. La moral lo que hace es tapar eso. La moral humana lo que hace es poner una cobertura ahí, una capa nomás de falsedad. Pero no nos deja ver cuán grave es nuestro pecado. ¿Hasta cuándo quieres todavía justificarte por ti mismo? Nada, escucha esto, nada, absolutamente nada podemos hacer para agradar a Dios. Dios lo sabía y Él orquestó su majestuoso plan de redención, donde la sangre de su Hijo, el Dios encarnado, debía ser derramada para tomar nuestro lugar. ¿O aún tú piensas que puedas mostrar algo que agrade a Dios? Señor, mira. Mira lo que hago. No buscamos nosotros a Dios. Él nos buscó a nosotros porque nosotros no podíamos hacerlo. ¡Mira la cruz! En esta mañana te digo, mira el Calvario. Mira la gloria de la cruz. Mira su sepultura. Míralo en su humillación. Mira al Salvador. Mira a tu Señor y mira a tu Salvador. Ven y corre a tu Señor y Salvador y póstrate en adoración. Hazlo hoy. No tengas la soberbia de rechazar lo que Dios hizo por ti. Su obra más grande y preciosa. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Padre Celestial.